gente, no sé si te han dicho que donde te has sentado,
sí,
los que se sientan aquí tienen prohibido opinar. Son los que dirigen los debates.
Pues tarde.
Tarde ya, ¿verdad?
Sí. No haberme invitado. Ya se lo he dicho a Pablo hace un rato, que lo sepa. Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, buenas noches.
Buenas noches.
40 años después, ¿qué queda por hacer?
Bueno, a seguir mejorando España. Ahí, esta es una autonomía que sirve a un principio mayor, que es la nación española. La pregunta que yo me hago cuando pasan 40 años, y yo creo que se la podrían hacer todos los presidentes, de un partido o de otro, es cuántas cosas se han hecho en nuestra región que no se hubieran hecho.
De no existir autonomía.
De no existir la autonomía. Es decir, que realmente si hubieran tenido que pasar por el Paseo de la Castellana, ¿no? Haciendo cola para esperar un centro de salud o una universidad, pues seguramente, y la conclusión a la que llegamos nosotros es seguramente la que llegan la mayoría de los presidentes autonómicos, de verdad, sinceramente. Las autonomías han sido un acelerador de progreso y de avance, ¿no? De manera que, como todo lo que hacemos los seres humanos, si la autonomía es un instrumento para sumar, para hacer mejor, para acercar la democracia, ha consolidado en buena medida la democracia, acercando los servicios públicos, los fundamentales servicios públicos a la gente, permitiendo que la gente decida dónde tiene que ir una guardería y dónde tienen que ir, al final, los servicios más elementales. Pero si se utiliza con ese propósito, las autonomías son realmente un invento muy útil de la cuestión. Si se utilizan para romper, entonces, pues como tantas cosas, evidentemente son negativas.
Le he hecho la misma pregunta a Pablo, el presidente de estas Cortes Castellano-Manchegas, hace un rato. Cuando se habla de comunidades históricas y se refiere el epígrafe a Cataluña, País Vasco y Galicia, fundamentalmente. Claro, cuando uno conoce un poquito esto y ves la muralla y ves la catedral y te cuentan lo del Greco y lo de Alfonso X y esa academia de infantería donde ahora mismo están, por cierto, los soldados ucranianos, sí, y ves los meandros del Tajo y ves los puentes romanos y... ¿Qué coño para historia esto, no?
Bueno, hombre, yo siempre le digo a los chavales cuando algunas veces que me toca recibirlos, que si a un chico alemán, no digo español, alemán o francés...
Bueno, y a un norteamericano ya ni te cuento.
Un norteamericano. Vienen aquí a estudiar a la Fundación Ortega y Gasset, americanos y puertorriqueños muchos. Pero bueno, decía que si a alguien le encargaran hacer en 7 días un máster, que 7 días no es nada realmente, de la historia de Europa de los últimos 2000 años, Toledo es una ciudad perfectamente representativa, es una síntesis perfecta de lo que ha pasado. Solo España y en buena medida Portugal también podemos aportar a la identidad europea y a la cultura, a la civilización europea, podemos aportar el hecho de la mezcla de las tres grandes religiones del libro. Toledo fue determinante para el mundo judío, la capital del Sefaraz entonces, fue evidentemente muy importante también con los musulmanes y ha sido clave para el catolicismo, el cristianismo. De hecho, Toledo está hermanada con Aquisgrán por iniciativa del rey Juan Carlos, antes incluso de que entrara España en la Unión Europea y como preparación a la entrada, porque el mundo ostrogodo, que aquí ya luego se llamaron visigodos, que después de los romanos vinieron a la península, establecieron aquí la capital, la primera monarquía hispánica hereditaria, que muchas veces decimos que España nace con los reyes católicos. Bueno, lo cierto es que ya se hablaba de Hispania aquí en Toledo, con los reyes y visigodos. Y aquí Recaredo se convierte del arrianismo al catolicismo romano, y eso hace que la península en su conjunto y todo lo que luego los españoles fuimos descubriendo por el mundo, por eso es la capital primada. El arzobispado de Toledo, la catedral, es la catedral primada, ¿no?
Qué bueno. Lo dicho.
De manera que sí, historia. Y ahora, la definición, digamos, planteada para Cataluña o para el País Vasco y para Galicia, fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que cuentan con además del castellano, además del español, con lengua propia. Y eso ha ido forjando a lo largo del tiempo pues unas señas de identidad que no tienen por qué verse antagónicas con el conjunto de España, pero sí como un elemento más de riqueza, ¿no?
El 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en casi toda España y muchas comunidades donde no. ¿Hay algo más en juego que los ayuntamientos o las presidencias de comunidades como esta?
Bueno, seguramente va a ponerse en el ambiente mucho más que los municipios y las comunidades autónomas. Pasa siempre, ¿no?
No pasa siempre. Esta va a pasar más.
Que
no puedo opinar, que estoy en la silla del
presidente. Opinar, aparte de que esto es más bien una información, porque realmente es así. Esta vez es verdad que se nota que la sociedad española, lo decía ayer, yo creo que muy inteligentemente Felipe González, está un tanto estresada, infartada. Hay demasiada polarización y, por tanto, la única manera de desahogar uh-huh. la tensión, cuando es colectiva, con más motivo, suelen ser las elecciones. Es donde la gente expresa su opinión y, por tanto, decide como juez supremo de la democracia. Pero bueno, a la postre, lo verdaderamente dramático del asunto es precisamente que lo que se deciden son ayuntamientos y autonomías. No se está decidiendo otra. Yo, hay veces que la gente piensa que todo tiene importancia, y esto, como comprenderán, para mí es capital. Pero que hay mucha gente que se engaña cuando ves lo que ha pasado en España a lo largo de la historia democrática, que ya son 45 años, te das cuenta de que todo el mundo dice, si se ganan las municipales, luego ya en las generales, o al revés. No tiene por qué ser así. Hay casos muy sonados. Por ejemplo, en mi tierra, en Castilla-La Mancha, viene siendo ya bastante habitual, en estas me temo que va a ser todavía más, la diferencia entre el voto que obtiene mi partido aquí o cuando hay elecciones generales supera el 20 o el 25%. Es decir, es como un terremoto realmente de movimiento sísmico en meses. Yo siempre tengo grabada en la memoria un momento en la época de Aznar, que cuando se presentaba Borrell y dimitió muy poco antes
o le dimitieron,
bueno, en aquel caso dimitió por algo que hoy todo el mundo pensaría que es casi tan de broma como lo de Tamames, ¿no? ¿Cómo dimitió por algo que habían hecho, dicen unos amigos que conocía? No sé, la realidad es que hoy es el ministro de Exteriores de la Unión Europea y me parece una persona con una alta capacidad, pero bueno, a lo que voy es que dimitió. Y entonces fuimos a las municipales y autonómicas, que se presumían muy malas para el PSOE. Y sin embargo, prácticamente salieron bien. O sea, en el estado ambiente, el resumen final fue que el PSOE salió mucho mejor de lo esperado. Bien. Almunia dijo, oye, pues si no está tan mal esto, pues entonces voy yo de candidato, que había perdido en las primarias. Eso pasó pues en un torno a un mes de mayo. A los 10 meses, Aznar sacó 2 millones de votos sobre Almunia.
Por aquella tanto, operación de Almunia tanto, tampoco, y frutos.
Por tanto, que tampoco se crean demasiado, sí. Tampoco se crean que porque salgan bien ahora luego van a salir mal, o al revés, que luego la gente vota con bisturí.
Me ha dejado una pregunta, alguien que empieza en este oficio del periodismo y de la radio, me ha dejado... Espera un momento, ponte los cascos, Emiliano.
Ah, sí. Ah, perdón.
A ver si oigo bien, porque si no...
Sí.
¿Sí? ¿Ahora sí?
Perfecto.
Me ha dejado una pregunta un becario de la COPE. A ver, dale, Antonio.
Oye, por cierto, esta noche tengo a García Page en la Linterna. Uh-huh. Déjame una preguntita. ¿Qué le digo de tu parte?
Ah, pues algo se me ocurrirá. ¿Qué es lo que más le disgusta de todo lo que ha hecho el gobierno?
Ahí está.
Bueno, probablemente lo que más me molesta, la verdad es que siempre tiene una habilidad para hacer unas preguntas de las... Probablemente lo que peor ha hecho es callarse, no lo sabe la gente, callarse por responsabilidad muchas de las cosas que a lo mejor los ciudadanos tendrían que conocer de algunos socios.
¿Por ejemplo?
Bueno, yo no soy del gobierno, por tanto tampoco lo podría contar.
Pero por responsabilidad.
Muchas cosas. Lo que hay detrás de algunos movimientos o de algunas sinrazones. Por ejemplo, en relación con el sí es sí, ¿no? Este es un caso muy elemental, que es evidente a estas alturas, que simple y llanamente quienes han preconizado la ley, que yo creo que es positiva y que iba cargada de buena intención, finalmente no hacen, no tienen capacidad para hacer la más mínima autocrítica. Críticas todas las que se quieran, pero autocrítica ninguna. Y eso nos lleva pues a eso, a no estar al cabo de la calle. Sí, yo creo que a la parte del PSOE me refiero, porque cuando entiendo a Carlos la pregunta, me refiero a la parte del PSOE, que es la mayoritaria, por otro lado, ¿no? En el gobierno. Yo creo que en un ejercicio de enorme responsabilidad están tragando de todo, muchos sapos. Y esto tiene un punto de bueno, desde luego es un máster en paciencia impresionante, pero tiene también a veces un punto también de temeridad, ¿no?
¿Tenía razón Pedro Sánchez cuando decía que no iba a dormir tranquilo?
Pues la verdad es que no sé si duerme mejor o peor, no lo sé, pero vamos, el problema no es que los presidentes durmamos mejor o peor, yo particularmente llevo con pastillas desde hace ya 30 años.
Y con mayoría absoluta.
Y eso con mayoría, ¿no? Si los problemas da igual que tengas mayoría. Bueno, se arreglan, las soluciones vienen mejor con la mayoría absoluta, pero los problemas no te piden permiso, vienen cuando vienen. Pero no creo que duerma, no creo que concilie bien el sueño el presidente del gobierno. No, primero no sé si lo puede conciliar cualquiera que esté ahí, ¿eh?
Ya, seguramente.
Rajoy habrá perdido muchas noches, Aznar, Zapatero.
Ya, hay que reconocer que estos años tampoco han sido fáciles, ni para que hubiera estado.
Recuerdo una vez una anécdota, que bueno, no es una anécdota, realmente es importante, una información que nos contaron la época de Zapatero, y tengo que decirle que casi llorando, ¿eh? Cuando en una sala en Europa, cinco personas le dijeron al dictado lo que tenía que hacer como gobierno. Que fue realmente cuando se vino, pensando que casi tendría que salir corriendo de España, ¿no? Y empezó a tomar decisiones, evidentemente cumpliendo con un guión que le habían marcado, pero estaba absolutamente atravesado por esa sensación, ¿no? Y que en última instancia le terminó echando una mano Obama, el presidente de los Estados Unidos, que se ofreció a intermediar para encontrar
aquella famosa llamada.
Financiación. Es curioso, pero hay momentos en los que al final las cosas pasan por el que está arriba, por el que está en la cabeza. Con lo cual eso y dormir bien no se suele llevar.
Partiendo de la base de que es verdad que la gente vota una cosa mucha gente vota una cosa en el ayuntamiento, otra cosa en la comunidad, otra cosa en el parlamento, en las generales, o cuando aparece un cartel tipo que te vote Chapote o que te vote el Tito Berni, ¿eso cuántos votos cuesta?
Es duro. Lo de Berni es llamativo, porque hay cosas que entran en la gente, hay cosas que son muy de bulto, muy grandes, y no llegan a la calle, y otras probablemente porque
sí, pero
son,
lo entiende todo
son
el mundo.
Tan chapuza que todo el mundo las entiende, que te llegan. Sí, yo me he encontrado a dos o tres espontáneos, ¿no? Que me han dicho, está mal la palabra, pero bueno, es lo que me de putero, tal. Por Dios, es llamativo, ¿no? Es que la generalización es muy peligrosa. Yo...
Sí, pero el daño es evidente, Emiliano.
Sí, no es evidente. Cuando todo lo que no es poder explicarte en positivo, es decir, aunque nadie le echara la culpa al gobierno de lo de este hombre, el simple hecho de que se esté hablando de eso y no de cosas que positivamente plantea quien gobierna, pues ya de por sí ya está haciendo daño. Esto es elemental, vamos.
Me acompañan dos colegas en esta tertulia, Antonio Arraez y Carmelo Encinas. Carmelo, cuando quieras.
¿Qué tal, don Emiliano? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás, Carmelo? Muy bien.
Gusto
todo.
Saludarte, amigo.
Un placer.
Bueno, ¿usted gobernó con Podemos? Sí. La pasada legislatura, y que yo recuerde, a lo mejor ahora usted me corrige, no hubo mayores turbulencias. Pero estas últimas semanas, en el Gobierno de la Nación, hemos asistido a un aireamiento, yo creo que agresivo incluso, deliberado, seguro, de diferencias profundas entre ambos socios. Uno de los socios, digamos, atacaba sin ningún pudor al otro. ¿Usted sacaría del gobierno a sus socios o aguantaría hasta el final de la legislatura para no transmitir la sensación de que la coalición ha fracasado? ¿Cuál sería usted en la piel del presidente?
Yo es que la palabra socio es demasiado generosa quizás, ¿no? Yo creo que están de inquilinos. Yo creo que no tienen un comportamiento leal. Descuento a Yolanda Díaz que sí que me parece que tiene un comportamiento más institucional y más responsable. Se puede coincidir o no con ella. De hecho, le voy a decir una cosa. Me da la impresión que está a cuarto de hora que en vez de crearle problemas a Pedro Sánchez, Podemos se los cree a Yolanda Díaz, porque yo estoy convencido de que el objetivo es romperle el espinazo, vamos, lo tengo políticamente hablando, ¿no? Lo tengo clarísimo, no es nada, vamos, salta a la vista. Yo es que creo que no tienen un comportamiento leal, de manera que cuando tienes coaliciones, del tipo que sean, influye mucho la gente. Yo empecé a gobernar sin Podemos. En un momento determinado nos hicieron la vida imposible aquí, donde estamos hablando, en las Cortes. Y finalmente, pues claro, llegamos a un acuerdo por la gobernabilidad, porque además es que aquí tenemos la desventaja de que no podemos disolver y convocar elecciones. Hay que esperar a que llegue la legislatura, ¿no? De manera que nos lo planteamos y yo les dejé las cosas muy claras desde el primer día. Les dije, mira, primero, gobernamos, pero aquí el presidente soy yo. Segundo, yo quiero ganaros, incluso si puedo conseguir que no tengáis representación, es lo que quiero, que no os engañéis. Por tanto, la actitud del gobierno era, oye, hay que sumar, pero mi actitud es mayoritaria, mi actitud no es de necesitarlos. Porque el problema es cuando gobiernas con alguien que no que te importe ahora lo que hace, sino que es que además crees que tienes que ayudarle para que sigan vivos porque le vas a necesitar. Eso es dramático. Eso es dramático. No, nosotros jugamos, lógicamente, a un planteamiento diferente. De hecho, le voy a decir una cosa que me pasó. Era vicepresidente de la Generalitat en Cataluña, Junqueras. Se acordarán, que ya parece que hace mucho tiempo, pero bueno, fue hace unos años. Bueno, y recuerdo que en un momento determinado el que era aquí vicepresidente, de que siempre se piden cargos de estos que luego no tienen competencia ni firman papeles, el que era vicepresidente aquí, que era de Podemos, pues me acuerdo que un momento veo en previsiones informativas que al día siguiente anuncia que se va a reunir como vicepresidente de Castilla-La Mancha, con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Vaya hombre. Total, que obviamente en cuanto lo vi, lógicamente dije que eso no iba a ser así, le llamé. No solíamos hablar mucho así en directo, pero bueno, esta vez no tenía más remedio. Y le llamé, le dije, digo, no vas a verte con él como vicepresidente de Castilla-La Mancha. Como dirigente de Podemos puedes hacer lo que quieras, como si quieres ir a título personal. Hasta ahí podría. Y empezó a porfiar, como es lógico, no vas a ir. Digo, no, yo lo voy a ir porque yo soy el vicepresidente. Digo, no te digo que si mañana mantienes la previsión ya no eres vicepresidente, de manera que como vicepresidente no te vas a ver. Y efectivamente cambiaron la previsión y se reunió como dirigente de Podemos. Solo faltaba que a estas alturas. Pero esto es importante para en las coaliciones hay que ponerse colorado. A lo mejor mejor ponerse colorado una vez que no ciento amarillo, ¿no?
Y Sánchez no se ha puesto colorado.
Yo supongo que no lo lleva. O sea, pero que colorado, Sánchez preferiría mayoría absoluta, vamos, porque ya, eso es claro.
Pero colorado, vuelvo a repetir la pregunta, ¿es sacar ahora mismo del gobierno a sus socios o aguantar hasta el final de la legislatura? ¿Qué es lo que le puede poner
yo
más
es que,
colorado?
Yo es que creo que ahora mismo, usted? Yo creo que ahora mismo la encrucijada en la que está la situación política en España. Primero hay elecciones municipales y autonómicas, con lo cual, hasta que no pasen ya de entrada, es imposible hacer ningún otro movimiento porque sería un impacto inmediato en todo lo demás. Por consiguiente, nos estamos yendo al verano y empieza ya el mandato de España en la Unión Europea. Y a lo mejor alguien pensará que eso es una cosa distante, que no tiene importancia. Yo creo que es de esos momentos en los que un país tiene que dar el do de pecho, tiene que quedar bien y tiene que hacer bien las cosas. De manera que esto lo saben también los de Podemos, saben que finalmente el gobierno, la parte que le preocupa, el conjunto, ¿no?, que se hace cargo de todo, ¿no?, que gobierna para todos, porque algunos ministros gobiernan para los suyos, pero hay que gobernar para los que te votan y para los que no, que eso es algo que no todo el mundo le gusta hacer o no sabe hacer. Y la realidad es que es tan importante el reto de el semestre que tiene que presidir España la Unión Europea, que no se me antoja nada fácil poder romper nada. Yo creo que ese objetivo está por delante de cualquier coyuntura política, ¿no? De manera que no preveo que vaya a haber ningún tipo de cambio ni oscilación hasta la convocatoria electoral.
Antonio Arraez.
¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Lo cierto es que el panorama político, bueno, pues nos demuestra dos bloques. Antes había dos partidos, ahora son dos bloques: PSOE, Podemos, PP, Vox. Desde el Partido Popular se habla a veces de que gobierne la lista más votada. A mí esto no me parece lo más democrático en algún caso, pero bueno, es una opción. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar antes de las elecciones o durante la campaña electoral que en Castilla-La Mancha gobierne la lista más votada?
Bueno, yo creo que es una expresión bastante falsa, ¿eh? Es un argumento muy falso el de que gobierne la lista más votada. Y miren que yo, como comprenderá, no me quejo que aspiro a gobernar por mayoría absoluta, ¿no? Es más, es que si no tengo mayoría absoluta ya sé que no voy a gobernar, aunque sea la más votada, eso lo sé. Me da lo mismo lo que diga Feijóo como si dice lo contrario. Aquí van a pactar con vos, fijo. A la mínima posibilidad que tengan. Esto no tengo vuelta de hoja. Vamos, de hecho, esta es la única región de España donde los dirigentes del PP, antes incluso de saberse los resultados, ya desde hace más de un año, han ido a intentar negociar con Vox. No se sabía ni el candidato de Vox y ya estaban queriendo llegar a acuerdos. Luego, aquí no hay trampa ni cartón. Pero dicho esto, ¿qué es gobernar? Gobernar no es ser investido presidente. Si es que no sirve de nada que el gobierno se constituya conforme a la lista más votada si al día siguiente no puede aprobar nada. Ese es un gobierno abocado a la crisis y al caos. Vivimos en un sistema representativo democrático que tiene que conformar mayorías. Eso es lo que nos obliga a la democracia y la Constitución. Luego hay que tener mayorías para sacar adelante las cosas. Si no, eso no es gobernar. Es si quiere, ostentar el cargo, pero no gobernar. De manera que yo no creo que eso sea factible y, sobre todo, no es muy realista cuando se plantea, aunque se haga con buena intención, aunque se pueda hacer con buena intención. Mi impresión es que en el 2007, con la crisis financiera, que fue muy gorda, no tanto como el COVID, porque el COVID, además del dolor humano y las vidas que se ha llevado por delante, ¿no?, y el dolor de toda la gente, es que además produjo un agujero económico tremendo. La verdad es que España se ha recuperado respecto de ese agujero mucho mejor de lo que lo han hecho otros países y de lo que ha pasado en otras crisis. Pero en aquel momento se rompieron muchas costuras, incluso diría que emotivas, en España. De esas que unen llevábamos 20 años ininterrumpidos como en un guindo, ¿no? Y literalmente eso fue como caerse del guindo. Y este país pasó de pensar que éramos de los mejorcitos a estar casi con depresión. Veías a la misma gente que 2 años antes te pedían, empresarios, oiga, a ver si cuando se hace esta autovía, decir, es que nos hemos pasado haciendo autovías, es que nos hemos pasado haciendo hospitales. Por favor, por favor. La realidad es que en esa crisis se abrió paso un triple populismo, del que estamos saliendo bastante bien, Un populismo que era el social, social, económico, que representaba básicamente y representa Podemos. Eso, se pongan como se pongan, va a menos. Incluso yo creo que va bastante a menos. Por tanto, es un tema que va amainando. A medida que la situación se va normalizando y entramos en parámetros lógicos, pues obviamente toda la demagogia y el populismo, que nunca ofrece soluciones a los problemas, se inventa problemas ante los que los demás nos dan lo mismo las soluciones porque no son reales. Esto es lo que pasa. La quimera de lo que pasa muchas veces en Madrid en la M30 para adentro, que es otra España. No. Hablan de cosas que realmente Error. No tienen nada que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Punto uno. Luego surgió un segundo populismo, que es el populismo territorial, que es un fenómeno.
Eso ya venía.
Sí, pero aquí se desató. Aquí se desató de una manera gravísima. Lo padeció luego Rajoy y con él todos los demás. En realidad lo que pasó es que el independentismo, que además estaba saliendo de la sustitución de un señor, verdaderamente un líder en Cataluña, como era Pujol, rompió la coalición, dejó de haber un partido al otro lado del teléfono en Cataluña y buscaron como coartada para explicar la crisis el populismo territorial que significaba España nos roba. Ya nos vamos dando cuenta
de quién robaba,
quién está investigando la realidad es que ese responde al mismo fenómeno. Era un populismo que era una explicación que digamos facilona para un problema que no podía explicarse así y que además era mentira. Ese es un populismo, si me lo permite también la audiencia, que va bajando, va bajando claramente. Yo creo que hoy hay ya muchísima gente en Cataluña que, aunque quisiera la independencia, sabe que ni es factible y desde luego nunca sería planteable por el mecanismo que lo hicieron.
Punto. ¿Y el tercero?
Y el tercero afecta a los partidos políticos, que es el virus que se inoculó en los partidos políticos de forma mecánica, partidos que siempre han respondido en España al mismo principio que el Congreso de los Diputados, es decir, democracia representativa. Digamos, como los éramos animales vertebrados, con brazos, con columna, formabas la opinión de abajo arriba, organizaciones con andamio. Bueno, y se introdujeron fenómenos en las primarias, son una consecuencia, ni siquiera es el mayor problema de los partidos, pero es la consecuencia final de que los partidos mismos se creyeron que no representaban a la gente, que eran parte del problema, y empezaron a reinventarse. La consecuencia es que yo creo que hoy todos tenemos menos afiliados que entonces, que la gente sigue con un desapego enorme sobre la vida de los partidos políticos, y sin embargo siguen siendo esenciales. Y en los partidos cada vez cuesta más poder opinar. Es muy difícil poder.
¿Eso pasa en el PSOE también?
También, claro, en los partidos en general, en todos.
No, pero le pregunto por el PSOE.
Bueno, sí, en todos. El PSOE también, es el más. El PSOE y el PP son los más importantes. Los demás, no sé si opinarán, pero la verdad es que.
No tiene pinta tampoco,
¿no? Es que no sé si les escuchará alguien.
Elecciones dentro de 2 meses, en mes y pico la campaña electoral. Los periodistas tenemos la manía. Tú ves el mapa y dices, aquí hay posibilidades de cambio, aquí no hay posibilidades de cambio, sea cual sea el color, pues intentas hacer distintos análisis. ¿Aquí hay partido?
Hay partido en todos los sitios, sinceramente. Aquí todas las encuestas avalan la posibilidad de repetir una mayoría. La verdad sea dicha que sería, desde mi punto de vista, claro, yo llevo mucho interés en el comentario que hago, pero créanme, de verdad, parecería bastante poco lógico que, disfrutando como disfrutamos en esta región de un cierto oasis de estabilidad, que es importante para que vengan empresas, es importante para saber, para poder pactar. Yo, desde que soy presidente, he pactado 25 grandes pactos con empresarios y sindicatos, ¿no? Todavía algunos están celebrando el primero, pero es que ya llevamos una. Es que no sabemos hacer las cosas, aunque tengamos mayoría, sin el mecanismo del acuerdo. Bueno, renunciar a la estabilidad que ahora mismo tenemos en favor de un. Pues eso, pues de entrar en el mismo torbellino que está la política nacional, sinceramente no me parece lógico, pero evidentemente puede pasar, ¿eh? Puede perfectamente sumar el PP con Vox, como puede pasar eso en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas. Sí, eso puede pasar perfectamente, porque además hay formaciones, Ciudadanos está en caída libre, yo creo que están cerca del suelo ya, pero bueno, en caída libre, y Podemos está también muy bajo en las expectativas, ¿no?
Y la última, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Para esa campaña electoral, ¿Pedro Sánchez suma o resta en un mitin, en un acto?
Pues no es realmente la gente, las personas, es lo que digan.
O lo que hayan dicho.
No,
o
pues,
lo que hayan
pero
hecho.
Si a mí el presidente del gobierno el actual, o al contrario, si estuviera el Partido Popular, ¿no? Viene y me dicen que, por ejemplo, nos van a traer aquí, nos van a hacer en 3 semanas... el AVE que está pendiente, más alguna cosa más, pues eso, no sé si computará, pero yo se lo voy a agradecer muchísimo.
Pero me temo que la pregunta no era esa. La pregunta era, por ejemplo, la formulo de otra manera, ¿cuántas veces va a venir Pedro Sánchez a la campaña electoral de García Page en todas las provincias de Castilla-La Mancha?
Pues la verdad es que no lo sé. Eso yo me pongo a disposición de lo que hagan los comités electorales. Se supone que la intendencia electoral la tienen que coordinar entre los comités de cada ayuntamiento, y los tenemos organizados por jerárquicamente, ¿no? Ayuntamientos, comunidades autónomas y el federal. Pues lo que decidan, no lo sé. No sé tampoco la agenda que tiene el presidente del gobierno, ¿no? De hecho, dentro de nada hay un comité que se ha ido cambiando de fecha por la agenda internacional que tiene. No lo sé. No, realmente, créame, a estas alturas creo que las campañas electorales no son ni siquiera lo más trascendente. Si yo tuviera que empezar a hacer vida política y hablarle a mi gente los 15 días últimos de campaña, habría perdido 4 años. Yo llevo 4 años, no digo en campaña, aunque realmente estamos siempre con la misma tensión, como es lógico, porque la democracia y el pedir el voto y la confianza no es nada fenicio ni es nada asqueroso. Es la esencia de esto, ¿no? Es como decirle a un empresario que renuncia a ganar dinero, pero si es que es su objetivo.
Sí, pero hay gente, por cierto, hay gente en el gobierno que lo dice, ¿eh?
Sí, algunos desde luego están haciendo méritos para que... Yo, me hace gracia porque hace unos meses se especulaba que algunos podían tener una salida en alguna empresa por ahí. Ya me parece que me parece que le vayan a fichar de consejero delegado, ¿no?
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Yo siempre que vengo por aquí, es imposible, ya cuando pillo por la Sagra para arriba... Me acuerdo de mi madre, Talavera de la Reina,
sí,
mi abuela de Puente del Arzobispo. Hombre, por lo tanto,
bien. Y sabes además que la cerámica de Talavera y la de Puente, que van unidas en la convocatoria, hace escasamente 2 años y algo, han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Primero porque son preciosas y además de las más antiguas de España. Y segundo, que es más trascendente como país, porque es la cerámica que más ha influido después del descubrimiento de Colón en el proceso de cerámica artesanal nuevo de todo Hispanoamérica. De hecho, Puebla, que es un pueblo de enorme cerámica en México, a la cerámica no le llaman cerámica, la llaman talaveras directamente.
Que bueno, en gran medida la herencia árabe también.
Sí. No, sí, tenemos mucho. Mire, el damasquino viene de Damasco, como claro. Y el mazapán, que está extraordinario, aquí se hace muy bueno, pues obviamente también es del norte de África, pero bueno, es que nosotros claro tenemos que sí. esa acumulación de cultura, eso es riqueza.
Y eso, ¿no? Es la gran ventaja. Lo dicho, presidente, muy gracias.
Bien. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer teneros aquí en este 40 aniversario. De la comunidad autónoma. Esta es una región humilde que vio tiempos muy difíciles cuando se tuvieron que emigrar de aquí 1 millón de personas a Cataluña, a Madrid, a Valencia, y que desde que, bueno, puede decidir un poco, una parte, por sí misma, ha ganado en autoestima y sobre todo en confianza en el futuro. Y que además tiene muy clarito que esto es por la Constitución y que nos debemos a España. Y que aquí sí que se puede decir con verdad que lo que le viene bien a España le viene bien a Castilla-La Mancha, y lo que le viene bien a Castilla-La Mancha le viene bien a España. No sé si todos en toda España lo pueden decir.
Lo dicho, como en casa. Gracias, Emiliano.
Muchas gracias.